Yo lo que veo es que a cualquiera que haya sido, que esté en los zapatos de ser ejecutivo en este momento, ya sea a nivel local, a nivel nacional y provincial, que son distintos colores, a cualquier ejecutivo es difícil la situación de la pandemia. Le cambia el ángulo de la mirada de lo que tenía proyectado y demás. Así que para cualquiera que sea ejecutivo es un momento difícil porque tenés que ir desde la improvisación a trabajar con las armas que tengas, que puedas, y con la sapiencia que tengas. Así que para cualquier ejecutivo es una situación muy, muy difícil. Y bueno, hemos aprendido o nos hemos acostumbrado, sin relajarnos, a convivir con esto, ¿no? A convivir. Me acabo de sacar 3 barbijos que tenía puesto.
Sí.
Y si pudiera 4, el tema es ir esquivándole a esta situación, que creo que se va a solucionar, pero que no nos cambió para toda la vida. A la humanidad, no a Pinamar.
Sí, sería muy egoísta y egocéntrico hablar de que a Pinamar nada más va modificado.
Sí,
pero...
sí, la humanidad, el continente, el país y la patria chica, ¿no?
Por supuesto. Contame un poco lo que te decía antes de cómo es integrar esta lista donde tenés una figura joven que lidera y que tiene muchísima fuerza, y donde hay que seguir el tranco también, porque entiendo yo que es alguien que recorre, que no solamente se queda dentro de la frontera de lo que es Pinamar, y que también hace ese interior, no queda en el discurso, sino que
sí.
Se tiene que meter en el barro, se mete.
Bueno, viste que lo del barro es una frase hecha: en este paraíso en el que vivimos, llueve y la arena se pone más firme y caminas mejor.
Estás,
¿no?
Bárbaro, sí.
Estás bárbaro. Encima, con 3 kilómetros de ancho por 23, que no están ocupados, gracias a Dios, todavía, es muy fácil, es muy fácil de trabajar, más para lo que venimos de lo que es la capital y lo que es el conurbano, que son las dos cosas que me tocó a mí: Capital Federal, Quilmes y Pinamar. Ese fue el recorrido. Yo hablaría, más que hablar de nosotros, de nuestra lista, hablaría de las 3 listas que componen este evento de estas elecciones, más las otras listas, que está inundada, felizmente, de gente joven.
Es como que vos me traes una respuesta a algo que yo estaba diciendo en la apertura del programa, que me extraña tremendamente de que no haya debate de ideas, cotejar el que piensa uno con otro, y más todavía, saber qué piensa con relación a determinado tema, X candidato.
Bueno, entonces, bueno, para llegar a lo que me preguntaste, te digo, gratamente sorprendido de que todas las listas tengan gente joven. Cuando uno que tiene la edad que tiene y que llegó hace más de 30 años a Pinamar, donde las listas las hacíamos guiándonos por la guía de teléfono de Telpin, a ver a quién podíamos invocar, porque era en realidad una cosa así, que la hacíamos, iba cambiando a medida que iba llegando a Capital. Entonces, por ahí el último suplente terminaba de segundo candidato a concejal en la lista. Bueno, eran las circunstancias, no lo hago con ánimo de crítica, pero tener hoy un elenco tan amplio, es interesante. Y volviendo a la pregunta puntual tuya de nuestra lista, tiene una gran particularidad. ¿Te acordás aquello de que el que pierde acompaña y el que gana conduce? Bueno, yo no lo tomo como una frase hecha. Gregorio me ganó la interna pasada. Pasó una cosa muy linda, porque yo venía con... yo no soy prejuicioso, pero venía con algún prejuicio respecto a Gregorio. Me acerqué durante la campaña con mis reservas, y después de la campaña me alineé, y de ahí nos hicimos inseparables. Al hacerte inseparable, compartís nuestra lista con la de él. Entonces formamos una lista con un sí, ni con un sí ni con un no, mechada. Agregamos a alguien del justicialismo, y sobre todo algún independiente que nos pone los pies sobre la tierra, porque cuando vos vivís el microclima de la política, por ahí te encontrás con que te vas un poquito de línea, y ese independiente te hace una pregunta, que es el resumen de la pregunta del independiente que nos tiene que votar. Así que es una lista que en principio te diría que es de pacientes, porque los conozco a todos, en algunos casos de amigos, y lo que es más importante en este momento, que es una lista de compañeros. Entonces sabemos dónde viven, cómo viven, que tienen una vida.
Claro.
Y por ahí me cuesta decir a Ana Laura Méndez Pinela, a Anita, que la conozco de los 3 años de edad y tiene 33. Y bueno, Gregorio, archiconocido, te repito, gratamente sorprendido por haber limado los prejuicios. No sé lo que le pasó a él conmigo, pero hablamos el mismo idioma. Ideológicamente, vengo yo antes que él por un problema etario y porque siempre estuve en el mismo lugar. Él también estuvo siempre en el mismo lugar. Donde nuestras discusiones pasan por otro lado, pero no desde lo ideológico. Y bueno, sí es una lista que, le decía el otro día a un compañero, si pudiéramos abrazarnos, si estaría permitido, nos abrazaríamos. Y nos conocemos, no hay que preguntar dónde vive fulano, nos conocemos. Entonces por ahí eso nos diferencia de otros, y eso nos hace de que no se vuelvan a pasar, a repetir cosas que se han pasado en listas anteriores, donde por ahí jurabas en diciembre y en marzo estabas en disidencia. Eso no va a volver a pasar.
Es una contestación.
Y sí.
Y yo digo, me acuerdo de tu mandato, me acuerdo de llegar con tu guardapolvo, llegar con tu valijita, que seguramente traía instrumental, del cual no tomabas mucha distancia, y en el Consejo Deliberante.
Sí, pero en el PAMI también está, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, y aparecías ahí agobiado por el trabajo, ¿no? Por ir de un lugar a otro, más sí, que por el trabajo en sí, sí mismo. Sí. ¿Te quedó, desde esa época, te quedó algo que uno a veces dice, si yo tuviera una nueva oportunidad, haría tal cosa, y esa oportunidad está cercana, como en este caso?
Mira, para que la interpreten como quieran, en aquella oportunidad yo sabía que éramos dos candidatos a intendente, pero sabía que uno no iba a ceder. Y a mí, como no me desvive ser, y tengo una vida que la disfruto de mil maneras y encima la tengo media regalada por circunstancias que no vienen al caso, como sabía, no dije nada, y en un acto público donde había venido un diputado nacional, hoy fallecido, sorprendí a todos diciendo que yo me bajaba de esa candidatura para dejarle el camino libre a mi supuesto contrincante. Y fue el primer fin de la era de Altieri, que había cumplido su ciclo de 20 años de estar en la intendencia, que vio el crecimiento de Pinamar, por ahí no el desarrollo, como nos gusta decir a nosotros. Y mi concejalía estuvo dirigida a tratar de revertir esa situación. Había pasado que en Misiones Rovira no había podido reelegir, Solano había podido reelegir, y yo olfateaba que la gente por ahí quería un cambio, y en aquella consigna mía era un cambio es posible en Pinamar. Y bueno, se dio, después la historia reciente cuenta lo que pasó, bueno, no fue positivo, pero yo cedí el lugar sin pelea. Bueno, en este caso, Gregorio es el que dice que posiblemente haya dos candidatos a intendente en el 23 y tal vez más, porque hay gente que también quiere ser. Bueno, en esta vez tal vez daremos pelea porque la cronología nos dice, bueno, no hay mucho más tiempo.
Claro.
Y tampoco me desvive porque uno puede seguir ayudando desde otro ángulo, y yo disfruto de mis amaneceres, de los atardeceres. No te digo que de un dolor de muela porque no es así, pero disfruto de todo. Tengo amigos, tengo una pareja extraordinaria, tengo un montón de cosas para ser feliz, un hijo para todavía seguir remando para que se parezca a lo que uno quiere que sea, para que se aprenda a defender en una vida que viene cada vez más conflictiva. Tengo un montón de otras cosas para hacer y acompañar.
Uno entiende a esta altura del partido que hay que disfrutar de lo que tiene y tratar sí. en lo posible de pasar lo mejor posible. Estamos en tiempo de descuento.
Bueno, el tiempo de descuento debe ser el inconsciente de cada uno que lo hace pensar que yo nunca voy a chocar, enfermedades malas yo no voy a tener, mi esposa no me va a engañar. Y si sos muy estúpido, pensás que no te vas a morir. Bueno, todas las cosas pueden pasar.
Y lo que atormenta a veces también es que uno está tan de paso, ¿no? Y que uno piensa a veces, ¿cómo será esta cuestión? ¿Qué impacto en la sociedad puede pasar que alguno desapareciera?
Bueno, te cuento la respuesta porque la tengo.
Sí.
Hace muchos años desapareció en la zona de límite entre Quilmes y Berazategui el doctor Greco. Un hombre íntegro del radicalismo, íntegro, de quien aprendí muchísimo, que decía que el asma no te mataba, pero no te dejaba vivir. Ironías del destino, no llegó al aparatito para el asma. Bueno, hay una calle con su nombre, y yo ahí aprendí muchísimo de que quedó un recuerdo vago. Le tocaba el tema al paciente, lástima al doctor Greco, y te decía, sí, pero tengo el oído tapado. Bueno, lo confirmé con el Tata Baltar. Uh-huh. Lo voy a ver cada tanto, y los yuyos lo tapan. Y se cambia por otro, coronel, no, claro, no, sí. olvídate. Disfrutá, hacé que disfruten los que están alrededor tuyo, dejá en el camino de tu vida lo mejor, el mejor recuerdo, y algunas anécdotas van a quedar. Mi consultorio es un consultorio particular. Se hablan de otras cosas, y no de política, ¿eh? Se habla de la vida, se habla de la familia, y mi fantasía cuando era estudiante era ser médico de familia, pero eso existía en Neuquén, era muy largo, pero era bueno porque te daban un sueldo como incentivo para que te vayas, y te mandaban 3 años a la montaña. Pero circunstancias de la vida, cambié el rumbo y terminé otorrinolaringólogo circunstancialmente. Pero en realidad, hoy me considero un médico de familia que hace otorrinolaringología.
Claro, claro. La figura del médico de familia. Que
es fundamental.
Hablábamos el otro día, ¿no?
La tenía Pepe Lechea.
La botella de alcohol y las toallas que le daban.
No, el trapito. Era un lienzo muy finito, pero cuando venga el médico, existe todavía.
¿Qué era eso?
Sí, el paño médico, era un pañito de unos 40 por 40, 50 por 50, el alcohol, para cuando venga el médico, eso ya está.
Y nada de baja lengua, sino la cuchara.
La cucharita que la tenía pasada por alcohol, hermoso. Yo digo a veces que soy viejo de médico y joven de edad, porque viví la etapa esa plenamente, y el cambio rotundo que lo veo con mis futuros herederos acá en Pinamar, con el cual tengo contacto directo, pero tengo un pollo, como se dice, alguien que quiero seducir, pero me dice el inconveniente que me gusta el CAI. El domingo pasado lo invité a mi casa, lo llevé a los horcones, lo llevé a la salada y lo llevé al mar. ¿De qué CAI me hablas? Si acá también se puede hacer. Pero bueno, es una medicina distinta, que les va a costar a ellos encontrar un mundo distinto, pero la tecnología ha avanzado tanto de que es realmente admirable. Uno no la puede seguir a esta altura del partido.
Me ibas a hablar de las otras listas, un poco.
Bueno, las otras listas, que no hablaré por primera vez de las otras listas, bueno, me maravilla que haya gente joven, me gustaría que se conozcan como nos conocemos nosotros, para que no haya discusiones ni desavenencias. Y como tenemos algunos números, como vemos mucha recepción de parte de la gente, en lo mío yo tenía algún inconveniente antes, que lo sigo teniendo ahora, pero en menor proporción, que la gente se me acercaba, me decía que no quería que dejara de ser médico, a lo que yo le decía que no iba a dejar de ser médico. Hoy no me lo dicen tanto, estamos tranquilos en lo que va a pasar en esta elección, así que esperemos abrazar a nuestros compañeros adversarios circunstancialmente, para encarar distinto lo que sigue después. Creo que el desgaste por ahí que ha tenido el oficialismo actual, primero por estar, viste que por lo menos en mi primer matrimonio la cosa se fue desgastando con el tiempo, y en el segundo matrimonio, que va viento en popa y cada vez mejor, cuando yo lo consulto a mi esposa me dice, es el amor adulto. Uh-huh. Cuando alguna cosa falla la compensa Netflix, nos divertimos. Diría que sumando el desgaste de estar y agregar gobernar en pandemia, es muy difícil. Le costó a Axel en la provincia y le cuesta, le costó a Alberto y a Cristina y le cuesta, y por qué no le va a costar al oficialismo local, que tiene que enfrentar esto en un lugar muy exigente, en un lugar que tiene sus alrededor de 50.000 habitantes, que en un día se transforma en 150.000, uh-huh, con la misma infraestructura, con médicos donde nuestros padres no se conocieron, y donde médicos donde nuestros abuelos no se conocieron, que no pasan Madariaga, no pasan Ayacucho, donde tenemos un apellido para cuidar. Entonces todo ese cóctel hace de que la cosa sea más difícil y haya que meter.
Seguro, más exigente también, por supuesto.
Sí, más exigente. Vos imaginate que yo estoy trabajando en el PAMI ahora y yo he envejecido con esos pacientes. Y todo bien, pero necesito para mañana esto. Y bueno, le puedes decir a él que necesita eso, o al familiar que viene a preguntarte eso, y no deberías haber fumado tanto, ni tienes que haberte cuidado de la diabetes. Porque no, el problema ya está instalado y hay que solucionarlo.
Claro. Ahora, evidentemente, te veo con otro entusiasmo, te veo más mesurado, pero es como que aprendiste a caminar la cancha.
Y la mesura viene de corregir errores, que a mí me encanta ver esos errores en los jóvenes.
Que creen que están inventando el mundo.
Claro, esos errores en los jóvenes, y decirles, mira, cuando yo tenía tu edad, teníamos muchos errores y muchas virtudes. Lo que hay que hacer es no tener más errores que virtudes. Uh-huh. Y bueno, entonces ahí desencadenás una conversación donde vos le comentás cuáles son los errores que no hay que cometer y demás. Pero bueno, los años, yo mi trabajo es el 90% de la medicina, sacando las horas de sueño, ¿no? Y un 10% toda la vida me dediqué a amansar caballos, que generalmente me los regalan por malos, y terminando siendo unas hermosas ovejas. Y eso se logra con paciencia, cariño, afecto, muchísimo amor. Y esta lista es hermosa y tiene mucho amor.
¿Qué te parece la irrupción del chico Porretti? Digo el chico porque todos hacemos relación con su papá, con Roberto, ¿no? Pero en este caso de Martín.
Bueno, todos los días me pasa de que viene alguien y me arruina el día diciéndome, usted me operó cuando era chico y el tipo tiene 40 años. Sí. Bueno, no es un chico, Martín. No es un chico, tiene un empuje importante. Vamos a ver cómo queda perfilado en la lista, y si queda muy rezagado o queda medianamente, o según como quede, hay que traerlo. Es nacido y criado en Pinamar. Creemos que todos tenemos buenas intenciones.
Ha aprendido mucho, ¿eh? ¿Mm? Se ha pulido. Como político tiene una buena oratoria y tiene una buena visión.
Y yo lo tenía salteado en ese aspecto, porque he hablado con él, ha ido a casa a hablar. Hemos hablado mucho, lo he escuchado mucho, pero si hay una recomendación, que no debería decirla en radio, sino privado, vivimos en un pueblo muy chiquito, hay que tener un discurso único, porque a mí no me ofenden que me digan viejo o que ya fui, porque por más que no me considere viejo, tengo 67. Recién cumplido, pero tengo 67. Pero no me ofende nada.
Claro.
No me ofende nada. Entonces, el decir ya fue, estaría bárbaro que sea ya fue, porque el ya fue transformó el 80% de la medicina, el 90 al 80 o al 70, y el resto lo dejo a amansar animales, que me alargaría la vida. A mí el Consejo Deliberante, la política, el PAMI, me la acorta, y no tengo mucho hilo en el carretel.
Claro.
Afortunadamente para la audiencia, me hice el estudio cardiológico de mis 5 stent, están perfectos, y yo pensé que iban a estar mal, porque yo salgo del PAMI preocupado, porque se te produce un dolor en el pecho, una angustia, cuando te sentís parte de lo que... Algo te llega que te dicen, si le cortan la pierna a papá, vamos a hablar de otra manera, hey, la pucha, no es agradable, yo estoy acostumbrado, a que me regalen cosas. Me regalan cosas.
Con Sol Besteiro, para ser ecuánime, ¿no? ¿Te has cruzado también? ¿Has tenido algún diálogo?
Sol, no con Sol, pero hemos trabajado juntos en el hospital. Lo que pasa es que yo, cuando cumplí 65 años, llevaba el maletí, el guardapolvo, que la corbata, el guardapolvo que le heredé de los médicos que me atendían a mí, el doctor Cossack, que tiene 96 años y vive en Entre Ríos, camisa, corbata y guardapolvo, para mí el médico es así, una torta Miloja en una mano por mi cumpleaños, y era mi cumpleaños, entonces pongo el dedo donde marcamos la entrada del hospital y no sale, entonces me voy a la dirección del hospital, le digo, che, arreglen el aparatito que no anda, ahí hay un tipo, el tipo era yo, con una torta, un guardapolvo y un maletín, dice que no anda el aparato, pregúntale quién es. Se escucha en la otra puerta. ¿Quién es usted, señor? Raskin, soy el otorrino. Raskin dice que es otorrino. Ah, decirle que se jubiló. Un mazazo en la cabeza. Bueno, nos comimos la torta con los empleados, que son mis amigos. Y estuve 2 meses muy mal, porque yo ahí solucionaba todos los problemas de la gente que no podía. Bueno, me reemplazaron por una compañera. Y entonces no pude frecuentar mucho con Sol esta etapa, que hubiera sido intensísima. Pasé 2 meses muy mal, y después me acostumbré a no ir al hospital, pero ¿qué pasa? El servicio de otorrino funcionaba de la siguiente manera, sin turnos. Yo iba los martes, jueves, los martes, los lunes y miércoles, y me quedaba ahí. Atendía lo que venía, porque un dolor de oído, si vos le das turno para dentro de 2 meses, se te pasó. Y al momento el dolor de oído es como la muela, por el que no lo tuvo, le aviso. Es un dolor que te vuelve loco. Tenés una fractura de tibia y peroné, te duele, pero no estás loco. Con el dolor de muela, estás loco. Con el dolor de oído, estás loco. Entonces, resolví en el momento. Y operaba los jueves. Desde que yo me fui no se operó nadie. Así que hay gente sin operar, y se dan turnos, y con el turno no resolvés lo que duele en el momento. Entonces el hospital me los manda a mí, los sigo viendo en mi casa, pero no los puedo operar, ese es el problema. O sea, soluciono algunas cosas, no lo puedo operar. Lo que sí me preocupa es que me quedo preocupado por eso, pero a los 5 minutos llega otro paciente y me olvidé de esa preocupación. Y tengo que, no hubiera terapia para que me acostumbre, tengo a mi mujer que me pone en eje y sigo viviendo bien sin estar en el hospital.
Bueno, ahora sí hemos tenido una charla de café, se puede decir.
¿Y para qué si no tiene que ser la otra? La otra puede estar plagada de falsas expectativas o de cosas que por ahí uno no puede cumplir, pero va a estar lindo.
Buena frase, esa. Bueno, va a estar lindo.
Va a estar lindo.
Te agradezco mucho tu visita.
Muy bien. No, por favor, gracias.
Ahí estamos. Nos vamos yendo ya. ¿Qué te parece? Nos vamos con el doctor Raskin. Tuvimos una charla muy, muy rica, muy cálida, con muchos conceptos.